Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace, emisiones sonoras de escala en pruebas. Emitimos hoy una nueva prueba, una nueva emisión de estas experimentales que estamos haciendo durante el verano. Y aprovechamos para resolver algo que hemos comprometido. En la emisión anterior hablábamos con personas que apreciamos sobre qué hacen en vacaciones, nos han contado de todo y ha quedado el misterio de la lectura. No ha salido. ¿Recuerdas, Paula? El tema de la lectura ha quedado como inédito. Y pensamos que en el fondo hay como un secretillo. Hay un secretillo de arquitectos de Barcelona y de Madrid y del resto del Estado español. Y es que pensamos que, decíamos, están leyendo Massilia. O eso queremos, porque pensamos que es interesante. Bueno, pues aprovechamos para resolver y saber qué es Massilia. Vamos a dejar que nos lo contesten, que nos lo vayan contando y luego desvelamos quién nos lo cuenta. ¿Qué era Massilia?
De entrada, Félix, deja que me sorprenda de esas lecturas veraniegas. Cuando estábamos proyectando Massilia, teníamos en la imagen un boletín de un círculo numismático alemán o de una sociedad arqueológica inglesa, lo más alejado, por lo tanto, de una refrescante lectura en una playa de verano.
¿Por qué imaginas que las lecturas de verano son una refrescante playa?
Porque estoy hablando desde el hemisferio norte. Y aquí el mes de agosto es particularmente tórrido. Y si desease algo, no sería sostener en mis manos la sopa de letras de esta publicación.
Pero aclaremos, ¿qué era Massilia de salida? ¿Qué fue Massilia?
Un medio de transporte particular. Es el nombre de uno de los grandes paquebotes, esto ya es una palabra anacrónica o pasada de moda, uno de los grandes transatlánticos, que llevaban gente desde Francia hasta el Sudatlántico. Yo creo que había dos grandes, no sé si había más, pero yo ahora recuerdo los nombres de dos. Uno era el Lutecia, el nombre antiguo de París, y otro era el Massilia, el nombre antiguo de la ciudad de Marsella. Uh-huh. En el Massilia, que cubría los cruceros al Sudatlántico, por tanto Argentina, Brasil, en el Massilia se embarcó en el año 29 Le Corbusier para hacer su primera visita al lo que entonces era el Nuevo Mundo. Uh-huh. En un viaje que para él fue muy importante. Fue un viaje conmovedor para él, en el sentido de que todo lo que pensaba saber volvió de allí con dudas y con el descubrimiento de cuestiones muy inesperadas que influyeron fuertemente en su obra, en sus concepciones arquitectónicas. Nos gustaba, elegimos este nombre, uno, porque Massilia está dedicado a proponer estudios sobre Le Corbusier; dos, porque, como he dicho al principio, es un medio de transporte, no es propiedad de nadie, sino que los pasajeros están ahí un rato, pone en conocimiento gente que no se conoce hasta que está subida dentro del barco, implica también un guiño geográfico hacia una parte del mundo pretenciosamente alejada por algunos de lo que son los centros intelectuales. Uh-huh. No es un barco que iba a Boston para llevar académicos de Harvard, no es un barco que hiciese la línea Londres-Berlín, la línea náutica Londres-Berlín, es un barco que llevaba gente del sur de Francia, del sur atlántico de Francia, a, he dicho antes, Argentina y Brasil. Teniendo en cuenta que los pasajeros de este nuevo Massilia son gente que está haciendo sobre todo sus cursos de doctorado por nuestras universidades alrededor de Barcelona, uh-huh, y son gente que en un 90% vienen de Bogotá a Santiago de Chile, nos pareció que el nombre era, decía, un guiño, una especie de reconocer que nosotros, y en ese nosotros incluye los que somos de esta parte del Mediterráneo, somos capaces de hablar de lo que sea y de hacer nuestro cualquier tema, sea Álvaro Aalto, sea Luis Kahn, sea Le Corbusier, que no, uh-huh, tenemos que simplemente leer lo que los dueños de la cultura nos cuentan desde otros sitios.
¿Qué nos cuenta esto, Pau? ¿Desvelamos el dueño de la voz?
Bueno,
el dueño de la voz.
Muchos se habrán dado cuenta de Josep Queclas. Él es arquitecto catalán.
No. Es mallorquí.
Mallorca fue conquistada por los catalanes en varias ocasiones, pero es suficientemente multirracial, por desgracia, últimamente. No es todavía un land alemán oficialmente, pero bueno, en la práctica quizás sí.
Bueno, de todas maneras estudió aquí en Barcelona, en la ESAU, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es catedrático y bueno, da numerosas conferencias y también ha escrito numerosos libros.
Muy bien, gracias Paola. Pep, que así, ¿no?, te llamamos todos en Barcelona, Massilia de Colores.
Bueno, cuando estábamos también dando forma al aburrido anuario numismático alemán, pensábamos que tenía que combinarse un espartanismo, un ascetismo, una vulgaridad o una indiferencia completa en el formato, junto con una cierta sensorialidad. O sea, el placer no estruendoso, no exhibicionista. Y imitamos a lo que pues ya había hecho en su revista L'Esprit Nouveau, cuando todavía no era más que un pintor que se llamaba Jeanneret. L'Esprit Nouveau, que yo solo conocía por reproducciones de sus cubiertas en blanco y negro, y uno podía suponer que eso era geometría, frialdad, números muy maquinistas, resulta que había un uso de unos colores casi de acuarela, muy tenues, muy sensoriales, muy gustosos, que son precisamente los colores con los que Le Corbusier en aquel momento pintaba sus telas y muy poco después pintaba las paredes de sus edificios. Entonces adaptamos como reclamo del anuario, de la publicación, un color que está tomado de las gamas de colores de Le Corbusier. Tenemos muestras arqueológicamente correctas y exactas de los colores de Le Corbusier, porque en los años 30, a principios de los años 30, para no pelearse con los pintores, que siempre son sucios, nunca aciertan en los tonos, nunca obedecen, Le Corbusier, con una empresa suiza, produjo una serie de papeles de pared, ¿cómo se dice? Papeles de pared de
colores. Papel pintado.
Papel pintado de colores. Y la empresa editó, bueno, tenían sus catálogos comerciales con esos colores. Uh-huh. Esos colores han sido reproducidos, esos catálogos han sido reproducidos hace poco y de ahí
pudiste rescatar.
Elegimos, de ahí vamos eligiendo los colores.
Son cuatro colores hasta ahora.
De momento, ahora está en septiembre, damos el quinto. Uh-huh. Han salido, bueno, estamos saliendo desde el año 2002. O sea, hay el Massilia 2002, 2003, 2004, pero el 2004 tiene un suplemento monográfico sobre el paisaje. Uh-huh. Ahora va a salir, hacia otoño, va a salir el 2005 y a mediados del año que viene, antes del 2006, saldrá un 2005 bis, que es un monográfico que están preparando compañeros chilenos sobre Guillermo Julián de la Fuente. Uh-huh. Julián de la Fuente es conocido, es uno de los últimos colaboradores de Le Corbusier, es el responsable del proyecto del Hospital de Venecia y alguien que, después de la muerte de Le Corbusier, ha tenido una importante producción como arquitecto. Uh-huh.
En cualquier caso, siempre Massilia, en los textos que es posible leer en su contenido, se refiere exclusiva y directamente a cuestiones sobre Le Corbusier.
Sí, lo que pasa es que, claro, como Le Corbusier ha sido una persona muy activa, muy viajera, muy organizadora, es difícil encontrar algún episodio de la arquitectura del siglo XX que no haya pasado por las manos o que no haya sido teñido por la presencia de Le Corbusier. Uh-huh. Con lo cual, podríamos jugar a aquel juego de relacionar dos personas distintas por, no sé qué son, siete pasos.
Uh-huh. Así es, es Morfin.
Entre, no sé, el Papa Ratzinger y Sharon Stone, En no sé cuántos saltos podemos ver cómo se relacionan uno con otro. Quiero decir que es fácil, si a uno le interesa un tema, rasca ahí las dosis de electrobiología que puede encontrar. Pero efectivamente, excepto un artículo, creo, por ejemplo, en el primer número había un texto sobre Lina Bobardi, pero era presentando un escrito de Lina sobre Le Corbusier. En el último, en el de 2004, hay un artículo sobre un arquitecto luso-africano, que es Pancho Guedes, pero porque Pancho Guedes, cuando trabajaba en Sudáfrica, tenía mucha relación con un arquitecto fallecido muy joven sudafricano, Rex Martinsen, y Rex Martinsen era un muy buen conocedor de Le Corbusier y había tenido tratos estrechos con Le Corbusier. Quiero decir que de la, ¿cuántos hay hasta ahora? De los 60 artículos que hasta ahora hemos publicado, pues sí, hemos contado dos, solo tratan indirectamente de Le Corbusier, pero todos los otros son fragmentos de tesis doctorales, investigaciones, con miradas muy minuciosas, aburridas para cualquiera que no esté interesado en la arquitectura y en una mirada hacia la arquitectura donde prima la precisión, el detalle a la generalización.
¿De qué modo localizas a estas personas, estos pasajeros de Massilia que van escribiendo Massilia?
He dicho antes, sin moverse del sitio, o sea, hay que dejar que vengan. Barcelona, gracias a la propaganda municipal, va recibiendo turistas de todo tipo, también turistas culturales, quiero decir, gente que viene a Barcelona a hacer estudios de posgrado, que llegan a hacer tesis doctorales, y como por estadística o por demografía hay siempre una cantidad interesante de gente. Y ha sido fácil contar con, a ver, gente que haya llegado a Barcelona y que esté por las escuelas de arquitectura de aquí trabajando sobre Le Corbusier, pues que yo recuerde ahora en una lista rápida, hay gente de Colombia, Argentina, Chile. No recuerdo otros países del área americana. Hay gente de otros países, pero no ha estado trabajando sobre Le Corbusier. Aparte de los que hemos conocido de este modo, hay el gran centro, donde el club donde cualquier persona que trabaje sobre Le Corbusier tiene que pasar, es la Fundación Le Corbusier en París. Entonces ha sido en la Fundación Le Corbusier en París donde o bien hemos acabado de conocer gente, o bien ellos mismos nos han puesto en relación con gente de, no sé, desde Suecia, Italia, Francia, obviamente, Inglaterra, etcétera. Una cosa que no he comentado es que los textos no se traducen, se publican en el idioma en el que su autor los ha escrito. Suponemos que, bueno, de momento no hemos tenido grandes curiosidades. Los escritos que hemos publicado hasta ahora, esa sesentena, pues están en castellano, italiano, francés, portugués, de uno y otro lado del Atlántico, inglés, obviamente. En el próximo número vamos a tener un texto en alemán y hemos tenido también un texto en catalán. Yo creo que cuando un experto en un proyecto determinado, un experto en Ronchamp, por ejemplo, que solo sabe italiano y castellano, tiene un texto que le interesa, que está escrito en portugués sobre Ronchamp, es capaz de entresacar aquello que le puede interesar. Porque muchas veces las cosas que te interesan de un escrito de otra persona son detalles concretos. Y eso yo creo que es, en ese amasijo de idiomas vagamente descendiendo del latín, yo pienso que no estamos obligados a saber hablar francés como para comprender hasta donde nos interesa, para hacer una lectura productiva de un texto que está en francés.
Quizás el problema se dé cuando aparezca un texto en finlandés, ¿no? O en lenguas quizás no tan extendidas.
Ha habido dos casos en los cuales los autores ya por sí mismos han traducido al inglés. Un compañero nuestro sueco y un belga flamenco. Estos han traducido directamente, o ellos mismos o con ayuda, o no sé cómo, pero nos han dado sus textos en inglés. En el número que estamos preparando ahora hay una conferencia de un sueco que ha escrito desde hace 20 años, está escribiendo, es un arqueólogo sueco, Morgan Krustrup, al que Enrique Miralles tenía mucho afecto, y que había conocido, había hecho venir a Barcelona a hacer alguna conferencia. El texto que publicamos de Morgan Krustrup tiene el texto de la conferencia que la dio en francés, una nota, es de hace unos cuantos años, una nota de hace un mes que la ha escrito en inglés, y su biografía, su currículum, que ya estaba preparado, que lo tenemos en italiano.
Bien.
Más una bibliografía de todos los escritos, la lista de los escritos de Krustrup sobre Le Corbusier, que la damos en sueco.
Pues esto está muy bien, porque leyendo Massilia aprendes y entras en ello y te interesa.
Sustituye ir a la playa.
Bueno, aprendes Le Corbusier, estaba pensando, y aprendes idiomas. De algún modo es como una escuela de idiomas disfrazada también, y de colores, decíamos. No es la primera publicación o revista en la que estás inmerso, ¿no? Pep, hay un arco de participación tuya, recuerdo El Carrer de la Ciutat, hace ya años.
Pero esto es otra cosa.
Sí, completamente diferente. No, simplemente hacía un recordatorio como de trayectoria, esos otros barcos por los que has ido pasando, ¿no? La revista técnica. Esta quizás su ingrediente es que es mucho más colectiva, pero simultáneamente es como mucho más centrada, es lo que estamos comentando alrededor de Massilia.
Sí, es especializada, es monográfica, es intemporal. Una persona que ahora esté en Dublín trabajando sobre la unidad de habitación de Marsella, le da igual ir al número del año 2002 que ir al número del año 2005. Se interesa por esa aportación concreta que puede haber ahí. Y igual en un número encuentra un artículo sobre las escaleras de la unidad de habitación y otro sobre la cocina y no... Eso tiene un interés casi técnico, voy a decir.
Y simultánea a esta, digamos, socialización de contenidos, esta oferta transparente y tranquila de las cosas son lo que son, y así lo explicamos, hay también una socialización de distribución. Quiero decir, ¿es posible encontrar Massilia en las bibliotecas de las escuelas? ¿Habéis organizado algo?
No, lo hacemos, somos simultáneamente eficaces y negados para cualquier rentabilidad o posibilidad de acabar de hacer correctamente las cosas que hemos emprendido. Llegamos siempre hasta la mitad de nuestras actividades. Creo que el objeto es adecuado, creo que no está mal, hasta donde lo hemos hecho, pero la parte de hacerla llegar a los posibles interesados, esa yo creo que está todo absolutamente por hacer, y que de momento lo hemos hecho tan mal como hemos podido. La revista se conoce poco, por no decir absolutamente nada. En París puede encontrarse en la Fundación Le Corbusier y en una librería. En Barcelona puede encontrarse en la Cooperativa del Colegio de Arquitectos y en una librería también. Y en Portugal, en algunas librerías, también siempre muy ligadas a cooperativas o librerías de escuelas de arquitectura o de instituciones o colegios de arquitectos. Y el resto se distribuye un poco, iba a decir clandestinamente, quiero decir voluntarísticamente.
Si una escuela, si una sociedad de arquitectos, si un colegio de arquitectos tiene interés en disponer de Massilia en su biblioteca, ¿qué es lo que tendría que hacer?
Ahora hemos llegado a un acuerdo con una de las cajas de los bancos que hay en Barcelona. Uh-huh. Y anualmente, o como mínimo durante los próximos 2 años, van a comprar una cantidad de ejemplares para distribuir gratuitamente a las escuelas públicas de arquitectura en general, no uh-huh. españolas, sino en general.
Uh-huh. Sí, es un tema ya confirmado, es un tema cerrado.
Sí, lo único que no está cerrado es que aún no hemos hecho la lista.
Ajá.
Pero...
¿Y se puede saber quién es ese banco o esa caja? Lo digo
Sí, es la caja, la Caixa de Cataluña, uh-huh. la que es propietaria del edificio de Gaudí en la Plaza de Gracia. Uh-huh. No la que tiene los escuditos de Miro, uh-huh. sino la otra.
Bueno, si acaso, como estas grabaciones siempre van acompañadas de una pequeña referencia en una página en internet, ya dejaremos ahí escritos los datos de contacto para que si nos escuchan... sobre todo eso, escuelas o instituciones públicas o agrupaciones que tienen interés en disponer de los ejemplares de Masilia para consulta de sus gentes, pues que sepan, ¿no?, a qué dirección acudir.
Ahora que dices esto, me he acordado de otra cosa, y es que la biblioteca de la Universidad Politécnica de Cataluña uh-huh. Está en proceso de ir escaneando uh-huh. revistas, llamémosle, antiguas de arquitectura. Uh-huh. Por cierto, han escaneado una revista que has citado antes, que es El Carrer de la Ciutat.
Ajá.
Y con Masilia llegamos al acuerdo de escanear y ofrecer por la red revistas de 2 años antes a lo que se considera actualidad en aquel momento. Okay. O sea que los números 2002 y 2003 uh-huh. van a poderse consultar. No sé cuándo, porque no he hablado con ellos desde hace un par de meses.
Sería a través de la web de la Universidad Politécnica, dices.
Y creo que será que a partir de la web de la Universidad Politécnica de Cataluña podrá llegarse ahí, uh-huh. pero también habrá un modo directo de entrar, me dijo la bibliotecaria.
Ah, muy bien. Parece interesante, ¿no?
Pero bueno, esto aún no está... Supongo que después del verano.
Uh-huh. ¿Tenéis previsto, cuando eso ocurra, atender un poco respuestas, lo que, digamos, como reacciones a estos textos, a estos trocitos de conocimiento por parte de quienes lo leen? O
las reacciones que deseamos y esperamos son recibir nuevos textos.
Uh-huh.
Esto es no he citado Venezuela.
Ajá, entre los
lugares desde donde se han escrito y posiblemente se escribirán cosas.
Uh-huh. Si alguien ha hecho una investigación no todavía localizada por el equipo de Masilia, ni tan siquiera por la Fundación Le Corbusier, ¿qué le recomiendas que haga para que esta investigación empiece a hacer ese recorrido por el cual se acaba sabiendo de ella y es posible como mínimo valorarla? ¿De cara a aparecer en Masilia o de cara simplemente que se pueda leer por otros?
Pues no lo sé. Yo recuerdo que cuando necesitabas al hombre enmascarado bastaba que estuvieses donde estuvieses, gritases hombre enmascarado.
Bueno, pues
y
entonces
el mensaje le llegaba. En este caso no lo sé.
Averiguaremos la dirección de correo electrónico. Averiguaremos la dirección de correo electrónico del hombre enmascarado y también la incluiremos para que pueda darse también esa circunstancia, ¿no? Personas que en este momento, en cualquier lugar del planeta, digamos, estén investigando sobre Le Corbusier, bueno, tengan esta opción de poder hacer llegar sus no sus comentarios, sino sus investigaciones, sus trabajos, para que, bueno, de alguna manera puedan participar de esta caja, de este regalo colectivo que es Masilia. Bueno, hemos averiguado que Masilia funciona con un combustible muy abstracto, que está más basado en la intención de las personas y en su voluntad que no en la economía o en los derivados del petróleo. Y bueno, ahora Pep acaba de hacer un gesto, ha acumulado las 4 publicaciones de Masilia existentes, lo cual a mí me lleva a una situación también muy veraniega, que es el consumo de bombones. Me está recordando estos bombones vallisoletanos de colores, que es el aspecto exacto que tienen los 4 Masilias publicados. Muchas gracias, Pep, por tus explicaciones. Esperamos que de esta manera, no sé si como lectura de verano o como lectura de invierno, pero sí que las personas que pudieran tener interés tanto en participar como en conocer estas investigaciones, pues de este modo tengan un dato más, un punto de amarre más para encontrar cada uno de estos tránsitos y cada uno de estas llegadas a puerto de Masilia. Aprovecho para desvelar un comentario de Enric Massip respecto de una charla anterior, que era sobre las oportunidades. y bueno, quedó fuera de la grabación, y era que Oportunidades, al parecer, hace una referencia directa al puerto, y concretamente a los vientos que llevan a puerto. Ese es el sentido etimológico de Oportunidades. Bueno, nos encanta participar de los puertos y de las oportunidades. Nos despedimos en esta grabación. No sabemos a quién dedicarla, porque quizá podríamos dedicarla a una frase falsa de Le Corbusier, que en una ocasión parece ser falsa, ¿no? Es esta de la alusión a la hiedra como aquello que resuelve cualquier arquitectura que salió mal. La frase era de Wright. Sí. ¿Recuerdas la frase exacta de Wright?
No, pero yo creo que estaba ahí. En algún momento Wright se dirige a los jóvenes arquitectos y les explica por qué no tienen que participar en concursos. Y me parece que está entre los motivos de por qué no tienen que participar en concursos. Me parece que había esta alusión a que el arquitecto no podía más que intentar cubrir de hiedra sus malas obras. Me parece que era ahí.
Bueno, pues de este modo y con esta dedicatoria ya descubrimos esta raíz, esta línea de préstamos de una frase que efectivamente no fue de Le Corbusier y que en todo caso salió por primera vez del puerto de las palabras de Wright. Muchas gracias a todos, volveremos y esperemos ya con emisiones que siempre seguirán siendo de prueba. Hasta la próxima.